Hola, bienvenido un día más a Para Panda Verde, el programa de naturaleza, medio ambiente y desarrollo rural de Radio Para Panda. Hoy es el programa número 16 y ya son 4 los meses que aquí llevamos en la onda. Nuestro programa tiene hoy el siguiente sumario. En primer lugar, comenzaremos con una sesión que durará 10 programas donde se repasarán los males que aquejan al medio ambiente y lo que nosotros podemos hacer. Después, Paco Navarro nos conducirá por el Genil en la excursión de esta semana. Nuestras compañeras Vero y Rosa nos hablarán del cuaderno de campo. Y si queda tiempo, contaremos una historia de moros, cristianos y naturaleza. Bueno, ya estaba yo echando de menos un apartado donde nos introdujese en la ecología activa, de andar por casa, digamos, con la siguiente sesión. Durará 10 programas y repasaremos cómo está nuestro medio ambiente, cuáles son algunos de los problemas más acuciantes y dar algunos consejos que nosotros podemos seguir en la vida cotidiana. El primer tema que trataremos será la energía y el cambio climático. ¿Sabías que el agujero en la capa de ozono de la Atlántida es superior al tamaño de Europa y que los científicos han encontrado otro en el Polo Norte? Esto es debido al uso de CFC, que se encuentran en aire acondicionado, frigoríficos, aerosoles y productos químicos, entre otras cosas. ¿Sabías que en España uno de cada 5 árboles está enfermo debido a la contaminación? ¿Que solo en Suecia la lluvia ácida ha matado a más de 20.000 lagos? ¿Que los científicos prevén un aumento de la temperatura para los próximos 20 años de una media de 1 grado y de unos 4 grados en nuestra zona y en la cuenca mediterránea? Bueno, pues todo esto y mucho más son problemas que cuentan con posibles soluciones. Y es que los cambios climáticos siempre han estado presentes en la historia de nuestro planeta. Las extinciones masivas han sido frecuentes antes de que el hombre poblase la Tierra. Pero eso, a principios de este siglo, donde el hombre consigue que la Tierra comience a sentir su presencia de una manera verdadera y sobre todo desde los años 50 en adelante. Las emisiones de humo de coche y fábrica y el consumo de combustibles fósiles como gasolina, carbón, madera, hace que el cambio climático se precipite, poniendo en estado de alerta a todos sus habitantes. Hay cantidades de datos escalofriantes. Así, a mediados de los 80, los alemanes se levantaron una mañana asustados al comprobar que más de la mitad de sus bosques comenzaban a desfoliarse, quedarse sin hoja y morir debido a la lluvia ácida. Esto movilizó a la sociedad y los verdes alemanes obtuvieron muchos escaños en el Parlamento, con una jefa a la cabeza, hoy ya difunta, Petra Kelly. Después le tocó el turno a Francia, a Suiza y a los países escandinavos. Suecia, Finlandia y Noruega protestaban. Nuestros bosques mueren, decían, y es debido a la fábrica de los países centroeuropeos. Nuestra economía, que está formada por los bosques, la pesca y el turismo, se resentirá. Pero los países centroeuropeos contestaban, si queremos mantener el empleo, no podemos bajar los índices de contaminación. Desde este momento comienza un círculo vicioso donde peligra la salud del planeta y por consiguiente la nuestra. Los individuos más concienciados sobre el tema salen a la calle para exigir medidas que corrijan el problema. Pero los bloques de presión, multinacionales y gobiernos déspotas, acallan sus peticiones y dicen sobre esta gente, son ecologistas, bohemios soñadores. Debemos vivir la realidad. Si redujésemos las emisiones, se irían al traste muchos puestos de trabajo y bajaría el nivel de vida de nuestro sistema de bienestar. Los ecologistas protestan ante los que contaminan. Vuestros remedios son pan para hoy y hambre para mañana. Y sugieren buscar nuevos métodos más limpios de producir energía, como la solar, la eólica, la de las mareas, etc. Y esa batalla aún no ha acabado. Escucho decir a la gente en Illora que bien se vive ahora, y es verdad, en España se vive bien. Quizá debido a los 200 millones de personas que han sido masacrados explotando sus recursos y sus tierras. Y es que debemos de ser conscientes de que los problemas de la tierra son a nivel global. ¿Qué puede pasar si no cambiamos el rumbo, si no buscamos nueva energía limpia? subiría la temperatura de la Tierra. Esto llevaría consigo que los hielos de los casquetes polares se derritiesen, inundando la Tierra llana y sepultando cientos de ciudades. Se verían incrementadas muchas enfermedades debido al agujero de ozono, como cataratas en los ojos y cáncer en la piel. También aparecerían en España enfermedades desconocidas, como el tifo y la malaria, y se incrementarían algunos, como el sida o el paludismo. Se perdería variedad genética y esto afectaría a las cosechas, causando hambrunas. Debido a la diferencia de temperatura, millones de hectáreas de bosque desaparecerían y así sus moradores. Y esto que cuento no se debe de decir o hablar como si de una cosa lejana se tratara. Recientemente, todos hemos podido observar los estragos de lluvia, riadas, sequías e inundaciones en varios puntos del globo terráqueo. Y ahora que le ha dado a los meteorólogos decir que es causa del niño. Y es que a los mayores siempre encontraron a un niño o a una niña a quien acusar de todos los problemas. Y para no dejaros con mal cuerpo, a lo más sensible os doy unas recomendaciones que podéis llevar a cabo en vuestra mundanal vida cotidiana. ¿Qué puedes hacer tú para evitar el cambio climático? Si compras un aparato de aire acondicionado, de frigorífico o algún spray, mira que tenga un recuadro donde indique no CFC. No malgaste la energía y procura sellar la fuga de calor con aislante en puertas, ventanas y paredes. Utiliza aparatos eléctricos y bombillas de bajo consumo. No dejes luz encendida, así como televisores o aparatos de música, si no va a estar allí. Procura gastar menos carbón, petróleo y madera. No te apuntes a la moda de las estufas de leña, contamina más y son más caras. Si tienes calefacción, no la pongas a tope. No hace falta tampoco ir en tirantes en casa. Plantar árboles que consumen CO2, anhídrido carbónico, y hace que disminuya el efecto invernadero y retarda un posible cambio climático. Y con estos consejos acabamos la nueva sesión que ha empezado hoy sobre las cosas que pueden afectar de una manera directa a la Tierra y al medio ambiente a causa del hombre, con algunas discrepancias en nuestro programa por parte de algunos. Bueno, a continuación, a los que estén interesados en hacer una excursión, os voy a leer una nota que me han pasado la gente de la Confederación Pacifista de Granada, que van a hacer una excursión a las sierras de Castrila y de la Sagra durante los días 6, 7 y 8 de diciembre. Bueno, pues tengo el alojamiento será en el albergue municipal de la Puebla de Don Fadrique, situado en el mismo pueblo. El precio es de 1.400 pesetas día adulto y 100 niños a 1.200. Y la información, pues podéis contactar con la Federación Ecologista o preguntar por mí en el kiosco. Tienen un programa muy bonito y la verdad es que la zona es una zona muy bonita. Yo he estado allí y hay muchos bosques de coníferas, hay incluso un bosque de secuoya único en Granada, con árboles de más de 80 metros según me han comunicado. Y en esta época del año está muy bonito. Otra gente, un grupo ecologista de Almería, están haciendo una campaña en favor de la salina de Guardias Viejas, situado en Almería. Y desde aquí, pues, un ánimo a esa gente a ver si consiguen proteger las 137 hectáreas de este complejo. Y ahora, sin más, pasamos a Paco Navarro a que nos diga la ruta de esta semana, ¿no, Paco?
Buenas tardes. Sí, hoy vamos a hacer una ruta por, como ha dicho José, por el Geni. Y la ruta comprende desde el Puente del Hacha al Puente Castilla. Espero que os guste. Esta ruta la podemos realizar de diferentes maneras, desde la más sencilla, es decir, andando, hasta la más sofisticada, con una piragua, pasando por el paseo en bicicleta. Seguiremos el río Genil, río abajo, desde el puente del Hacha hasta el puente Castilla. Esta zona revierte un interés debido a que en el citado puente del Hacha podemos decir que termina la Vega de Granada y el Valle del Genil se estrecha. Se estrecha debido primero a materiales pliocuaternarios y finalmente por materiales terciarios, incluso secundarios. Tras esta zona y siguiendo el normal curso del río, el valle se abriría de nuevo en la Vega de Huatortaja. Comenzamos nuestra ruta en el puente del Hacha. Este puente es símbolo de una época próspera, el de la Vega de Granada, cuando era muy fértiles los cultivos de la remolacha y del tabaco, es decir, de principios de este siglo. Continuamos nuestro camino y llegamos al primer hito, que sería el cortijo de Daragoleja, cortijo en el que no hace mucho tiempo se halló un bello mosaico romano formado por una infinidad de teselas y que, según los arqueólogos, pertenecía a un molino de harina, el cual aprovechaba el agua del Genil para moler el grano. Estos mosaicos, según cuentan los agricultores del lugar, han sido enterrados nuevamente para que arqueólogos e historiadores no pudieran molestar al propietario de estas tierras. Siguiendo nuestra ruta río abajo, observamos la vegetación de ribera, formada por mimbres, álamos blancos, zarzamoras, etcétera, que forman curvas sinuosas, siguiendo los meandros del Genil, que todavía no está totalmente encajado en los materiales pliocuaternarios. También se observan los montoncillos de tierra de las toperas, realizados para limpiar los conductos y para que el aire del exterior penetre por esos orificios. La hoja de los álamos blancos comienza a caerse, como si siguiera el compás que marca el ruido del agua del Genil. Al mirar al cielo veo un estornino y también tengo la fortuna de apreciar a una pareja de águilas perdiceras. En este momento me encuentro caminando en la terraza superior del Genil, donde se mezclan materiales de arena y cantos rodados. En esta zona se han llegado a apreciar hasta 3 niveles de terraza del río Genil. Más adelante llego al hito 2, el cortijo de Chazuela, que probablemente deba su nombre a que los pastores acudían en verano con sus rebaños y construían una serie de chozas para cobijarse. A partir de aquí, el río comienza a encajarse y aparecen desprendimientos en las laderas próximas al río, denominados también argallos. También en los barrancos que terminan juntándose con el Genil aparecen pequeños conos de deyección. En cuanto a los insectos que se pueden observar, están las libélulas y los caballitos del diablo. A continuación llegamos al hito 3, que es el cortijo de Peñaflor, y donde el barranco del mismo nombre es célebre por la gran abundancia en alcaparra o alcaparronera, y de donde son recogidos sus frutos en verano. El paisaje se transforma en más bello, ya que aparece en nuestro ojo un car de yeso, es decir, lo que se conoce como las yeseras, que son una serie de margas, yeso y calizas de edad secundaria, concretamente del Trías, y que son una de las rocas más antiguas de nuestra zona. Estos yesos poseen una serie de majestuosas formas, las cuales serán objeto de descripción en otras rutas. En las terrazas del Genil aparecen una serie de enormes piedras en medio de los campos, denominadas caos de bloques, y que sugieren una escena algo misteriosa. Los caos de bloques se forman debido a efectos unidos de gravedad y crioturbación. Pero en lo que se refiere a la ribera, la vegetación de esta ha cambiado, surgiendo una especie halófila y a la vez hidrófita, es decir, el tamarí, que ha sustituido a los álamos cuando el material se ha transformado en yeso, es decir, se ha hecho mucho más básico. Estos tamarí son generalmente de porte arbustivo, pero aquí, debido a las excepcionales condiciones de humedad gracias al río y la presencia de yeso, consiguen porte arbóreo o de pequeños arbolillos. Siguiendo la ruta, pasamos por entre dos piedras existentes a ambos lados del camino, cosa que a primera vista impresiona un poco. Llegamos al hito 4, que es el cortijo del Puente Castilla, donde se informaba del nivel de las aguas del Genil, pero que actualmente está totalmente destruido. En el Puente Castilla observo con cierta pena cómo está empezando a surgir una serie de eucaliptos, planta de crecimiento rápido que empobrece los suelos y que impide posteriormente la recolonización por otras especies. Para terminar, decir que por estos parajes del Puente Castilla cruzaron las huestes de Isabel la Católica para conquistar el pueblo de Illera tras haber tomado ya Loja y Hueto. Y también comentar algo sobre la fauna de este lugar, que quisiera que estuviera presente el que lo vio. Por visto vieron un tejón, la zona del Puente Castilla, y quisiera que me diera más datos el muchacho que lo vio. ¿Qué?
Tejones hay aquí en Illera.
Hay tejones, ¿no?
Hasta hace poco el tejón no, era una especie que no estaba protegida y se cazaba en lazos. Sí. Y todavía aquí en las huertas del arroyo del Charcón hay gente que en los tubos captura tejones, algunas veces arrastrados por ríos, e incluso algunas veces los le ponen lazos precisamente para cazarlos. Es una especie que ya está protegida.
Sí, ¿eh?
desde la década de los 80, y bueno, pues que es una especie que, aunque antes era más abundante, no está catalogado como vulnerable.
Sí, sí. Pues, a mí me pareció que era un hecho a comentar, y también decir que se pueden observar jinetas y zorros y otra serie de especies. Y nada, ya espero que os haya gustado la ruta y nada más.
Bueno, pues después de escuchar a Paco y la ruta por el Genil, una ruta fantástica, cada semana proponemos rutas fantásticas por aquí, por nuestra tierra, pues vamos a escuchar un tema de Kepi Kaylee.
Thank you.
A continuación, Rosa y Vero nos van a hablar del cuaderno de campo, de lo que pasa en el campo, en el medio ambiente, en estos días de otoñales. Vero, ¿empieza tú?
Sí. Naturaleza día a día. Los jóvenes mirlos acuáticos emigran hacia algún territorio vacío. En estos días también pueden verse adultos buscando comida y tratando de escapar del frío. Activa durante todo el año, la lagartija ibérica se agrupa durante la hora de más sol en la zona rocosa, tratando así de favorecer su termorregulación. Luna nueva en Escorpio. Sigue el tiempo típico de invierno, nublado, con algunos chubascos, bancos de niebla y helada en el campo. Rondando los bancos de sardinas del Golfo de Vizcaya, los bandos de araos comunes aumentan a medida que descienden de temperatura en el norte. Bajo las aguas heladas, el escarabajo buceador inicia la invernación escondiéndose dentro de los caparazones vacíos de los caracoles. Los bandos de perdices que se forman en invierno buscan comida entre las rastrojas, compensando la falta de insectos con bayas y brotes de arbustos. Los gallipatos recuperan su hábito defensivo de contraer el abdomen hasta hacer aparecer las costillas rasgando la piel.
Bueno, pues este último animal que has dicho, los gallipatos, no es ningún tipo de ninguna especie de gallo ni de pato, es un anfibio urodelo, lo que normalmente hablándose es un anfibio con cola, un urodelo, como si fuese una rana pero con una cola larga, que es quizá el único urodelo común que hay en Illora. Ahora en esta zona se le puede observar con las lluvias de noche en el paso este que hay en el Molino del Rey, en el acueducto este pequeño que hay. Y yo es un anfibio que le tengo mucho, mucho aprecio. Así que si de noche vais y en esta época veis montones de pequeños anfibios, montones de pequeños gallipatos, procurar reducir la velocidad del coche, no atropellarlos, porque lo que están haciendo es buscando nuevos lugares, emigrando, digamos, ¿no? Bueno, y con esto ahora pasamos a visitar de manos de Rosa Toledo y sus tierras, ¿no?
Montes de Toledo constituye una amplia comarca con bellos y agrestes paisajes con abundante vegetación en encinas, quejigos y pinos. Esta zona rompe el perfil monótono y llano de la provincia con rocas
cotas superiores
a los 1000 metros, embalse del Tajo. En la zona occidental encontramos los denominados embalses del Tajo, un entorno adecuado donde algunas aves acuáticas realizan la reproducción y la invernada. Laguna de Campo de San Juan, situada entre Toledo y Ciudad Real, constituyen el conjunto laguna más importante de La Mancha. Está formado por una laguna de peña hueca, con las aguas salobres. Cerca están la de Taray y la de Masegar, casi en Villanca, la de la estación y larga de Villacaña, y también con aguas salobrales. La de mayor capacidad es la salina grande de Quero, cuya agua se desborda en épocas de lluvia.
Sí, ya para terminar, yo quiero comentaros una serie de hechos que han ocurrido esta semana y esta semana pasada, como son unos fenómenos que se dan ahora en el relieve, en la tierra, como las coladas de barro que se dan en los márgenes de las carreteras y, y que son impresionantes. La A92 entre Loja y Huato, y son muy similares a los que padeció el pueblo de Olivares, pero de menores dimensiones. No sé si os acordáis aquel año que las escuelas de Olivares estuvieron casi en peligro por...
y que pusieron hasta un chiringuito, ¿no?
Exactamente. Yo, bueno, la verdad que de eso no me acuerdo porque yo era un poco menor. Pues voy a hablar un poco del origen de estas coladas de barro, que se deben a varios hechos que se han unido entre sí. Se da en materiales arcillosos y resulta que se dan cuando después de verano se forman profundas grietas de desecación, las cuales recortan los suelos y las capas arcillosas en polígonos de dimensión métrica. Las aguas desarrolladas de los aguaceros actuales son engullidas inmediatamente por estas grietas y humedecen e hinchan la arcilla, hecho que acarrea un desprendimiento de la base y el comienzo del deslizamiento por grandes paquetes. Las fisuras de desprendimiento que se producen a costa del desplazamiento de la masa de arcilla absorben mejor el agua y el fenómeno tiende a incrementarse. Este fenómeno tiende a favorecerse en vertientes de pendiente media o alta, donde la vegetación es nula o casi nula. La colada de barro podemos decir que se divide en una serie de partes. En su parte superior surgen las cicatrices de desprendimiento o cicatrices de despegue, que es donde se despega la masa de barro. Y su parte inferior tenemos la zona de avance de la colada. También comentaros lo del amanecer de esta mañana, que estaba el cielo rojo. Y deciros una serie de refranes que hoy se han cumplido, como el que dice alba roja, capa moja, o el que comentan los chinos, quédate en casa cuando el cielo de la mañana aparece rojo. Los cielos vivamente coloreados se producen cuando el sol naciente brilla a través de una atmósfera seca, calinosa y polvorienta, condiciones típicas del aire anticiclónico, es decir, de buen tiempo. El cielo rojo en el este por la mañana, como ha sucedido esta mañana, sugiere que el buen tiempo ha pasado ya por encima, de modo que cualquier nube iluminada por el sol naciente es probable que sea el anuncio del avance de un frente, es decir, de lluvia. Y también comentaron la helada que sufrimos el domingo por la mañana. Ha sido una de las primeras de este invierno, por no decir la primera. Para que se den estas heladas es necesario que el aire y la tierra estén a menos de 0 grados centígrados. Cuando el aire que se está enfriando en contacto con el suelo frío alcanza su punto de saturación a temperatura inferior a 0 grados, el vapor de agua del aire se congela formando cristales de hielo parecidos a agujas que se depositan sobre el suelo. Las heladas son más corrientes después de una noche fría, clara y en calma, como sucedió la noche del sábado. Y nada más.
Bueno, Paco, ¿tú sabías que ahora en esta época es la mejor época para poner árbol en el campo?
Pues sí, sí.
Ahora cuando hiela, lo que es el mejor método para poner árbol es hacer un agujero. Cuando esa tierra la saca, la del agujero, entonces esa tierra con la helada se desmorona y queda hecha el limo, queda muy fina.
Exactamente.
Y eso es estupendo para el árbol, que ahora tiene la savia muerta a partir de esta época, y que ya los árboles, Juan, ya están con sus tonos ocres y que ya tenemos que buscar el paisaje que quería. Bueno, a continuación vamos a escuchar una canción de Wanda que se llama My Love is a Band Bot.
si no bebes, si no comes, si no estudias, si no obras.
No problema.
Y tienes problemas de somnolencia.
Hey, you wanna make $14 the hard way?
Escucha Radio para Panda. Tu medicina natural.
Hey, Disco Portis está en Alomarte. Tenemos la marcha juvenil, la diversión, la música del momento. Todo lo que quieras disfrutar lo tienes aquí en Disco Portis, en Alomarte. El ambiente en Disco Portis.
Ahora es el momento. En Alomartes, 9 viviendas con piscina, parcela privada, cochera y espacios comunes.
Todo en zona privilegiada junto a Los Pinos. Baja financiación e hipoteca a su medida desde 7.450.000 pesetas. Para más información, pregunte en el Banco Central Hispano de Illora, en calle Piradejo, número 15, o llame al teléfono 46-32-26.
Modas y Hogar Cristóbal García.
Presenta la moda de otoño-invierno, directamente desde la pasarela Cibeles de Madrid.
Extenso surtido en ropas de mesa camilla marca Padoana desde 6.000 pesetas.
Edredones Rey Martí desde 4.000 pesetas.
Mantas y ropa de invierno.
Gran surtido de piel de caballero y señora.
Cortinas, rieles, barras de baño y baldones.
Modas y Hogar Cristóbal García, en carretera de Alomartes, Illora.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Chapa, pintura, mecánica y rectificado de culatas.
Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën.
Verdadera e interesante oferta en cambio de aceite. Recambio originales Citroën.
Ya lo sabe, Talleres Guarnido Arco y servicio oficial Citroën. En Illora, calle Encinar. Teléfonos 46-35-14 y 46-44-31.
¿Has probado las nuevas rosquillas variadas?
Sí, en Taberna El Estribo.
¿Y sabrás que puedes degustarlas en un cálido y acogedor ambiente junto a su chimenea?
Sí, en Taberna El Estribo.
Donde podrás divertirte con su karaoke mientras te tomas un chupito de galleta de chocolate.
En tu taberna, El Estribo.
Calle Tras Castillo. Te encontrarás como en tu propio hogar.
...107.4 Radio para Panda.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la radio. Y bueno, hace un mes conté una historia. Hoy voy a contar la segunda historia de Bestia y de Hombre, una serie de historias que tienen que ver con la naturaleza, con la historia. Así aprendemos algo de la naturaleza, algo de historia, y pues de una manera amena, en un cuento. El cuento de hoy tiene el siguiente título: El último oso de Sierra para Panda. Y a ver lo que os parece. Cada hombre, cada mujer tiene una historia que contar. Y si bien yo podía contar alguna otra sobre mis logros y mi batalla, hoy os contaré una historia sobre lo que pesa en mi conciencia, una historia de arrepentimiento. Mi nombre es Delfín, es capitán de infantería, reconquistador de las tierras cristianas. Y desde hace varios años que aconteció lo que os narraré, mi vida dio un cambio que transformó mis padeceres y opiniones. ocurrió hace ya 8 años, en el año 1502 de nuestro Señor Jesucristo. Estando destinado en Sevilla, recibí una carta de manos de nuestra reina Isabel que me mandaba un nuevo destino y una misión. Tenía que dar la orden del destierro a los últimos agricultores asentados en el Valle del Genil que no hubiesen aceptado convertirse al cristianismo. Así partí a Granada, donde día tras día recorría las tierras con la orden firmada por el gobernador de Granada, desahuciando a aquellos testarudos que no habían querido abandonar su religión, que eran los menos, pero obstinados como mulas. Era un frío mes de noviembre y tenía que subir en esta ocasión a una zona de sierra, cerca del pueblo de Illera, denominada Parapanda, por lo que decidí tomármelo con calma. Y habiendo oído que era zona brava para la cacería y habitada por osos, lobos y muchos jabalíes y venados, decidí que aparte de mi nueva misión, estaría algún día de caza. La orden que tenía en esta ocasión era convencer a Medmiz Hassan de que se convirtiera al cristianismo y cambiase su nombre. De lo contrario, sería apresado, desposado de sus bienes y desterrado a la Alpujarra de Sierra Nevada. Nos desplazamos a caballo, 5 de mi hombre y yo, llegando a la falda de la Sierra Parapanda. Sus cumbres albergaban las primeras nieves y el tiempo era frío y desapacible. Subimos por un barranco del lado oeste de la sierra, cruzado por un valle estrecho. La zona albergaba profundos bosques formados por robles, encinas y arces, que en esta época mostraban un diverso cromatismo, que junto a los olmos, fresnos y sauces de los barrancos teñían de mil colores el bosque. Era una zona propicia para osos y fauna silvestre. Por nuestras cabezas marcaban círculos grandes bandadas de buitres, y hermosas rapaces subían por el barranco buscando los altos riscos. El río que cruzaba el valle tenía un molino árabe donde subían a moler el grano de los llanos y las pequeñas parcelas que había diseminadas varios kilómetros más abajo. Pues la sierra casi conservaba todo su territorio de espesos bosques, casi impenetrable, menos allí donde el terreno rocoso y los riscos dejaban al descubierto espartales y vegetación rala. Y allí, entre olmo y quejigo, se encontraba la propiedad de Medmiz. El terreno no alcanzaba las 2 hectáreas que la familia de Medmiz había ganado al monte. Disponía de una casa de adobe y piedra, dentro de la cual habitaban hombre y ganado. Medmiz, que había sido avisado de nuestra visita por vecinos del bajo valle, no tuvo otra cosa que hacer que coger su caballo y esconderse en la espesura, pero nosotros, pacientes, decidimos esperar. Y esperamos su regreso tranquilamente en su casa, en la cual nos acomodamos y cobijamos del frío. Pasaron así 2 días, en la cual, mientras practicamos con nuestras ballestas y pescábamos barbos, truchas y cangrejos, compitiendo con las desconcertadas nutrias, que con recelo nos miraban emboscadas en la maleza, asustadas del tumulto y jaleo de nuestra risa. El pobre Membi seguía escondido en la sierra, esperando que nos fuéramos. Al tercer día decidimos dedicar la jornada a cazar osos. Los 2 rastreadores del grupo irían a pie, jaleando la zona que escogimos, un barranco umbroso donde observamos huellas de oso. Restituto, mi segundo y yo esperaríamos emboscados, con las ballestas preparadas sobre un enorme olmo, en una de cuyas ramas atravesaba el río, cortando el paso hacia abajo. Muy de mañana comenzó la cacería. Los jaleadores, desde lo alto del barranco, empezaron a ascender, dando voces y golpeando 2 pequeños tambores. 2 guardias apostados taparían la huida por los flancos. Nosotros esperaríamos en la rama del olmo y entrevíamos cómo, a unos 100 metros de los aleadores, una figura voluminosa se iba abriendo camino entre la maraña. «¡Ahí viene!», dije Restituto.
«Se mueve la maleza como una vaca»,
añadió él. Se acercaba cada vez más a nuestra posición. Aunque nosotros solo veíamos una enorme masa que se iba meneando en los arbustos a su paso. Cuando quedaban unos metros, surgió detrás de un durillo el bulto, que en realidad se trataba de Medmiz. Nos quedamos parados durante un instante sin saber qué hacer. Después Restituto reaccionó y cuando Medmiz pasaba debajo del árbol saltó sobre él. Cayó sobre el caballo y este al sentirlo comenzó a cocear. Una de estas cosas la recibió Restituto en el estómago y quedó en el lecho del río retorciéndose de dolor. Ahora llegaba mi turno. Más cauto, bajé de las ramas de un salto y corrí tras su caballo, que no podía avanzar muy deprisa, pues circulaba por el río y los cantos y el caudal impedían el galope. Medmiz subió del río con su cabalgadura y trepó por una ladera. Yo sabía que si llegaba arriba, mi esperanza de capturarlo se desvanecería, autoesforcé la subida intentando acortar el paso por un pequeño desfiladero. Con las prisas no me di cuenta de que la fragilidad del suelo. Me metí en un canchal, es decir, un terreno con muchas piedras sueltas, y estas se dieron bajo mis pies. Resbalé cayendo por un cortado. Mi cuerpo quedó suspendido en el vacío. Colgado de un saliente, mis manos comenzaban a resbalarse. Ya no aguantaba más. De pronto, alguien me lanzó una cuerda. Miré hacia arriba y allí estaba Medmir.
¡Agárrate! ¡Venga, te subiré!
Me subió efectivamente y pude observar a Medmir. Lo observé de cerca. Era un hombre pequeño, con el rostro lleno de arrugas, el pelo y las barbas blancas. Medmir del Viejo. Y pensé, este es el gran enemigo musulmán. Vivía solo. Toda su familia había huido de los cristianos a la Alpujarra. Solo él guardaba aquella hacienda pequeña y ruinosa. Me dio que pensar. Durante toda mi vida siempre había recibido órdenes. Siempre había sido un subordinado. Y ahora tenía una orden. Tenía que arrancar a un hombre de su tierra. El motivo, que este no era cristiano. Que ahora estaba situado en el lado de los perdedores. Entonces le dije, Medmir, me ha salvado la vida. Después me callé. ¿Qué le iba a decir? Sentía vergüenza. Y solo se me ocurrió decir, ¿y qué? ¿Hay muchos osos para cazar? Osos, ya no hay osos en Parapanda. Todos están acabados. Solo queda el viejo oso Manut, tan viejo como yo. Solo come hierba, pronto morirá y no habrá más osos aquí. Muy bien, dije, pues estamos apañados. Medmir no puso resistencia y me acompañó donde estaban los otros. Los demás, mientras, estaban de fiesta, saltaban y gritaban en torno a algo. Algo había en el suelo tirado. Era un oso. Me acerqué corriendo. ¿Qué ha pasado? Restituto ha matado al oso, dijo uno. Aproximándome al oso, vi un ejemplar viejo, con catarata en los ojos, y dije, este animal estaba enfermo.
¿Qué va? Intentó atacarme, y yo rápidamente le clavé 4 flechas.
Ya, 4 flechas. Oh, gran Manú, dijo el viejo Medmir, nunca hiciste daño a nadie. Y se clavó de rodillas junto a él. Estuve así gran rato. Di a mi hombre orden de enterrar al animal. No era ese el trofeo que yo había pensado. Aquel lugar me dejó triste. Nos llevamos a Medmir. Acabamos con el último oso de la Parapanda. Bueno, pues esta es otra historia que dentro de un mes volveremos a repetirla si os gusta. Pues yo lo que espero hacer son historias relacionadas pues con eso, para que nos concienciemos un poco con el tema de la naturaleza y que estén situadas geográficamente e históricamente. Ahora la he situado aquí en Illora, pues pensé que era interesante que conocieseis que hasta la llegada de los cristianos en la Parapanda hubo una población de osos que se perdió poco después y que quizás esta historia, aunque un poco de ficción, bueno, pues quizás algo de realidad haya por ahí. Pues creo que sin mucho más que decir, pues nos vamos a ir despidiendo. ¿Tú, Paco, qué dices?
Nada, que hasta la semana que viene y que espero que sigáis al otro lado del micrófono y que os gusten nuestras historias y todo lo que contamos.
Sí, pero la semana que viene, entonces, ¿quién nos va a contar entonces la salida al campo? Si no va a venir tú, porque me he enterado que no va a venir, ¿no?
Sí, la semana que viene, desgraciadamente, no puedo, pero para eso estás tú y tú creo que lo solventas muy bien.
Bueno, pues la semana que viene creo que vamos a tener una entrevista, a ver si me traigo para acá a un personaje de la vida social y política de Illora, si él quiere venir, y si no quiere venir, pues vendrá dentro de otra semana. Y Rosa Ibero, ¿qué me decís? ¿Qué me contáis?
Pues que saludo a todos los oyentes y que sigáis escuchando el programa, que os haya gustado y buenas noches. Hasta la próxima semana.
Y yo me despido hasta dentro de 3 semanas porque yo no vendré y espero que os haya gustado este programa y buenas noches o buenas tardes.
Buenas noches en todo caso, pero bueno, pues buenas noches a todos los oyentes y espero que esto, yo qué sé, lo hayáis disfrutado. Hasta luego.